8 de la noche, 8 minutos. Regresamos en Hora 20. Estamos con Rafael Orduza, Antonio Navarro, Vivian Morales y Juan Carlos Flores. Hablemos un poco entonces de estos, de esta situación de los menores en manos de las FARC. Ha dicho Rafael Orduza que la guerra siempre ha vinculado a los niños y Colombia atendió tardíamente este tema de los menores al punto que muchos envejecieron. Recuerda cómo en el caso de las autodefensas de los paramilitares nunca se mencionó el tema de los niños. Vivian Morales, ¿qué explicación darle al oyente por qué no se entregan a los niños todavía? ¿Tiene razón esta organización, la guerrilla de las FARC, al decir que tiene que ver con el tema de los campamentos? ¿Hay dilación? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, Diana, y yendo un poco o ahondando un poco en lo que dijo Rafael, es cierto que en el proceso con los paramilitares el capítulo de los niños fue el gran vacío. En esa ley de justicia y paz no se mencionaron como si no existieran, y existieron, pero al proceso ya de desmovilización y de ralito solo llegaron adultos, porque precisamente el reclutamiento de menores constituía un delito de lesa humanidad y obviamente la ley de justicia y paz no iba a lidiar con ese delito. Entonces estos niños llegaron, los menores de edad allí nunca llegaron a la desmovilización y no tuvieron ninguna atención por parte del Estado. En esto del acuerdo de paz es bueno que se hable, y se habló como una exigencia del tema de entregar a los menores que están con la guerrilla, pero lo primero, nunca se ha dicho claramente cuántos son los menores que están con las FARC. Todos se dice que es mucho más allá de la cifra que han dado, si tenemos en cuenta que entre el año 2000 y 2016 ha habido 3.150 niños de la guerrilla que ha recibido las FARC, que ha recibido el ICBF de la guerrilla de las FARC. Eso nos diría que las cuentas tienen que ser mayores. Pero también veo que en los acuerdos hubo algunos vacíos en el tratamiento. Por ejemplo, dice el acuerdo final que los niños, los menores serán entregados próximamente. Y escuchando lo que han salido a decir las autoridades del gobierno, se da uno cuenta que sí había vacíos, porque hasta hoy se reúne el Consejo Nacional de Reincorporación y da los lineamientos, y según los lineamientos entonces van a empezar a entregarlos una vez lleguen a las zonas veredales transitorias. Luego ahí sí había un vacío en la forma como quedaron estructurados los acuerdos, lo que de ninguna manera justifica que las FARC se hayan demorado en la entrega de los niños. Pero yo sí veo reprochable una cosa: me parece del todo inadecuado que ayer Humberto de la Calle haya salido con ese tono enérgico, porque me parece que es una posición netamente política, usando esto como ya una plataforma política, cuando no lo exigió en ese mismo tono enérgico durante la tramitación de los acuerdos. Yo pienso que esto que ha pasado obedece primero al tema, como le digo, de vacíos que quedaron en el acuerdo, que no justifican el incumplimiento de las FARC, pero que hay que recordar otra cosa: el reclutamiento.
El reclutamiento no pidió de la misma manera ese
porque
tema
no lo vimos nunca públicamente diciendo eso durante la negociación. Lo que quiero decir es que el reclutamiento de menores es un delito continuado y que por lo tanto hay que señalar muy claras las fechas en que las FARC dejan de cometer cualquier clase de delitos, porque se firma el acuerdo, porque todo delito después de la fecha del acuerdo final pasaría ya a la jurisdicción ordinaria, con otro régimen distinto al pactado.
Juan Carlos Flores.
Sí, Rafael Orduz planteaba, y tiene razón en eso, que esta es la primera vez en la historia de Colombia en la que un acuerdo de terminación de la guerra incluye el tema de los niños y los adolescentes. Porque aquí hay una cosa técnica, pero a la que hay que ponerle mucho cuidado: son menores de 18 años. Menores de 18 años, eso no es menor de 16, menor de 14, menores de 18 años. La guerra de los mil días, una de las más cruentas en la historia del país, la hicieron fundamentalmente adolescentes. Las guerrillas de los años 40 y 50 y muchas de sus contrapartes a lo largo y ancho del país eran guerreros adolescentes, ¿cierto? Eran campesinos a los que se incitaba, se les daba un machete, se les daba una carabina y a echar bala. Entonces hay sin lugar a dudas aquí un avance que es resultado indudablemente de que la opinión pública mundial cambió frente a este tema y de que hay unos nuevos instrumentos. Pero sí hay, digamos, transmite la infortunadamente la sensación el gobierno de que esto no fue claramente regulado, y las FARC, digamos, vuelven a repetir una historia que ya les conocemos. Es decir, cuando se da la impresión de que avanzamos, las FARC transmiten un mensaje ambiguo, no son claros. Por ejemplo, están diciendo, es que una parte de los de las personas que fueron reclutadas, pues se volvieron adultos en este proceso. Bueno, se volvieron adultos, pero en el momento del reclutamiento no lo eran. Entonces, yo creo que ahí hay un mensaje muy débil frente a la opinión pública. Como Paula Gaviria, yo quiero reconocerle su franqueza. Ella dice, tenemos 240 cupos, y lo dijo muy claro, no sabemos cuántos niños son. Entonces, en este momento es fundamental, además por los efectos de la justicia internacional, como lo dijo la fiscal el otro día, de la Corte Penal Internacional, la Corte sigue revisando qué es lo que pasa. Es muy importante que digan cuántos niños son, que no nos echen carreta con esto.
Antonio, su posición.
Bueno, me alegra primero que el tema esté por primera vez en el centro de un proceso de desarme de movilización. No lo ha sido nunca antes, y es evidente que es muy importante que lo sea. Me alegro también que parece haber ya una solución. Lo que anunciaron hoy ya es una solución. Me parece que es una cosa importante. Que haya ya un procedimiento, que haya unas fechas y que haya una solución al problema que viene aplazándose de manera, pues digamos, inaceptable. Quiero decir que no estoy de acuerdo con Paula Gaviria en que el gobierno actuó bien en el caso de los 13 niños iniciales del mes de septiembre. Hay un informe de una serie de organizaciones, de cuatro organizaciones no gubernamentales, una de las cuales se llama COALICO, Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, del que forman parte cinco organizaciones, entre ellas dos que yo conozco y que me inspiran confianza, Benposta y el Servicio Jesuita de Refugiados. Y ellos, haciendo un análisis de lo que había pasado con los 13 niños de septiembre, concluyen que hubo improvisación técnica y logística en la recepción y atención de los niños. O sea que el argumento de que no trataron bien a los primeros 13 es cierto. Que eso se corrija ahora, que se hagan las cosas como deben ser hechas, es una buena noticia. De manera que en medio de las dificultades también encontrémosle lo bueno que tiene, que por fin va a haber una solución bien planteada, bien organizada, bien planeada, para que esos niños, que no se sabe todavía cuántos son, aunque Sergio Jaramillo dijo que sí sabían, porque como le dieron salud a todos, ellos
sí,
saben.
Sí, exactamente. Ayer se dijo que sí por el sistema de salud. Entonces, y hoy que todavía no hay una.
Bueno, pero sí, por fin ese problema se va a resolver, es una buena noticia.
Quiero preguntarle sobre una asimetría en la posición de un sector crítico con este proceso. ¿Dónde está esa simetría? Yo creo que es muy importante cuando uno tiene los mismos anteojos, ¿cierto?, para mirar lo que hace el opositor y mirar lo que hicieron las propias filas. Entonces, es bueno señalar, como ya lo hemos dicho aquí, que en el caso de los paramilitares, el tema de los niños no existió. Entonces, yo creo que eso debilita mucho la posición de sectores del Centro Democrático frente a ese tema. Quiero circunscribirme a ese tema. No puedo uno decir ahora que es que se están haciendo las cosas de esta o la otra manera, porque esas voces no las escuchamos cuando aconteció la desmovilización paramilitar. Recordemos que en el caso paramilitar hubo dos lunares, no solamente, doctora Vivian, como usted bien lo señaló, el de los niños, sino el de los secuestrados. ¿Se acuerdan? Que nunca logramos saber las cifras reales de los secuestrados que tenían los paramilitares. Entonces, ojalá que entre todos ahora construyamos una cosa muy clara de que en Colombia no vamos a admitir más que se recluten los niños y que esto se aprenda para el proceso del ELN.
Quiero preguntarles, pues hoy ya se planteó un cronograma y una salida, como lo ha dicho Antonio, a este tema de los menores. Pero es una, ¿creen ustedes que fue acertado que ayer el Congreso condicionara el trámite de proyectos de implementación a la liberación de los menores, que lo hiciera Mauricio Lizcano? Entiendo que también Claudia López. Algunos plantearon eso como alternativa de presión, supongo yo. Antonio.
El presidente del Senado nombró una comisión de la cual le hago parte, entre otras cosas, cinco o seis senadores, para que presentemos un informe a la plenaria sobre este tema, y lo vamos a hacer. Tenemos que reunir la semana entrante y presentar el informe para que la plenaria sepa qué está pasando realmente y pueda tomar decisiones, porque hasta ahora el Congreso como Congreso no se ha pronunciado de ninguna manera. El Congreso es un cuerpo colegiado, es el presidente del Congreso y algunos congresistas, pero la plenaria del Senado no ha dicho todavía nada al respecto, y esperamos pues poder tener un informe que aclare para todos los miembros de la corporación qué es lo que está pasando y qué es lo que debe hacer.
Rafael Ortuz.
Me parece que el debate se centra un poco en saber cuántos niños son, Pero como en este país somos cortoplacistas, no se piensa en qué haremos con los niños. Hasta ahora estos niños desvinculados transitan bien por el ICBF o bien por la Agencia Colombiana de Reintegración, que lo hacen bien. Pero el asunto es mucho más complejo, ¿cierto? El tema de no otorgar una atención simplemente individual, sino preparar escenarios de acogida. El tema de la seguridad personal de los pelados. El tema de cuáles son las capacidades territoriales. Es distinto un niño desvinculado, voy a decir algo, en Antioquia, a un niño desvinculado en Arauca, por ejemplo.
Pues ella acaba de decir que tienen 10 campamentos organizados para poder identificar todo este tipo de cosas como una especie de gran censo.
Sí, el informe, claro, sí. El informe de la comisión parece que ha resuelto por lo menos parte de las inquietudes de Rafael.
Eso es el censo, pero recuerden que esto es un tema de largo plazo.
La política de qué hacer con ellos.
Cómo darles tratamiento psicológico, etcétera.
Vuelvo a la pregunta del Congreso, el condicionamiento que hace el Congreso ayer.
Yo creo que es razonable, porque el Congreso tiene una función política. A través de él se tramitan los instrumentos más importantes del proceso, digamos ya de aplicación de los acuerdos de paz con las FARC. De manera que...
La pregunta va así, ¿el papel del Congreso es condicionar o facilitar?
Pero digamos...
¿Y si al facilitar genera unas condiciones que permitan incluso que se entreguen, o si esta presión fue una presión, digamos, dirigida a las FARC a decirles, pues aquí también nos cruzamos de brazos?
Es que, digamos, yo diría esto, Vivian, excúseme, y es que las FARC, cualquier dilación que aparece, la señalan clarísima ante la opinión pública. Entonces también hay un instrumento político, y el Congreso en sus manos tiene ese instrumento, y yo creo que está bien, digamos, me parece que está bien. Lo importante, por supuesto, es que se produzca, esto no es para frenar la puesta en práctica de los acuerdos, no, yo no sería partidario de eso, pero sí para advertir y que las FARC se pongan moscas, pilas, y entreguen los niños.
Yo creo que es producir lo que el Congreso puede producir, hechos políticos. El Congreso es un cuerpo político por esencia, y obviamente tratándose de implementar los acuerdos, de por sí ya el mecanismo rápido del fast track nos quita muchas competencias. Por lo menos esto hace ver un Congreso que es mucho más activo de lo que se pretende o de lo que se ha pretendido a través de la implementación en el fast track, de exigir lo primero que se dice, que la implementación de los acuerdos se haga por todas las autoridades del Estado y por las propias FARC de buena fe.
Y oportunamente, y cumpliendo la palabra, exacto, y cumpliendo los plazos.
Eso así corresponde en el Congreso.
Pero Diana, frente al tema que acompaña esto también, y es el futuro de estos niños, hay un dato que repite, por desgracia, parte de la historia colombiana, que daba en una conferencia aquí en Bogotá Joshua Mitrotti, quien maneja estos temas de la reinserción. Él señalaba como buena parte de quienes se desmovilizaron con los paramilitares después terminaron reciclándose en guerreros de las BACRIM. Entonces, con los niños y los adolescentes, como advierte Orduz, hay una preocupación especialísima. Por eso lo que Antonio advertía, esto tiene que ser eficaz. Si los niños llegan a un lugar, ya tiene que haber una ruta clarísima, ¿cierto?
Pero no solamente tiene que ser eficaz, sino que los empresarios tienen que estar dispuestos a acoger niños laboralmente, por ejemplo.
La educación primero. Pero la educación primero. La educación primero.
Primero la ciudad.
Sí. Primero la primaria. Sí.
Pero si no ha terminado primaria, pero si no es bachillerato.
Que también tiene que ver con los menores, y es el caso de las madres comunitarias, porque...